lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas. Un día más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, haciendo nuestro programa desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Un programa que hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenido a Lo Bello que es Vivir. Hoy nos encontramos aquí en los estudios. Buenos días, Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
Ana Rodríguez y el que es en el control técnico, Ricardo Araujo.
Tú
no dejes de jugar.
No dejes de jugar.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Tristeza, se irá sin avisar y al fin sabrás.
A lo largo de la historia del séptimo arte, el cine ha contribuido a crear, una imagen distorsionada de la salud mental. ¿Afianza el cine los mitos que se asocian a los trastornos mentales? ¿O por el contrario juega un papel transformador en nuestra mirada? Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos del cine y su impacto en la salud mental. Pero vamos a comenzar la mañana con un poquito de música, Ana, ¿y con qué canción lo hacemos hoy?
Pues Manuel Carrasco, Menos Mal.
Hoy estuve, pero no estuve. Se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de esta encrucijada. Hoy buscando de nuevo tropecé, quedándome sin fe, sin salida lo que siento. Y quise estallar para olvidarme de la parte que no entiendo. Menos mal que por momentos esta necia de vida, menos mal que aparecía con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas para luego yo besarte, menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto para descansar, menos mal que tú me salvas si me toca naufragar, menos mal que me besabas para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste. Hoy estuve fuerzas para seguir, pequeño me sentí sin agacharme siquiera, tan perdido que mis preguntas no encontraban las respuestas. Menos mal que por momentos en esta necia de aparecías con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas
yo besarte. Menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar. Menos mal que tú me salvas si me toca naufragar. Menos mal que me besabas para luego yo entregarme. Menos mal que estás en mí. Menos mal que me encontraste. Si estás conmigo, aunque esté roto.
El cine ha sido uno de los medios más importantes para representar los distintos tipos de trastornos mentales que afectan a la sociedad. Desde la depresión hasta el trastorno obsesivo compulsivo, el cine ha abordado estos temas de forma diversa e interesante. Sin embargo, es importante destacar que no siempre se representa con precisión los trastornos y en ocasiones se caen estereotipos y falsas interpretaciones.
Uh-huh. Fátima, ¿podríamos decir que el cine está aliado o enemigo de la salud mental?
¿Tú qué piensas, Ana?
Yo pienso que en parte sí.
En parte sí, ¿que es aliado o es enemigo?
Aliado.
¿Crees que sí? Uh-huh. Pues a ver, tras el inicio de cada nueva película, ¿no? Comienza también a funcionar de manera consciente o inconscientemente y a generarse entre el público pues una opinión sobre un determinado tema. Por la capacidad que tiene de llegar a un gran número de personas, la gran pantalla tiene un gran impacto en cómo percibimos aquello que desconocemos. Y a lo largo de la historia del cine, este ha contribuido a crear una imagen distorsionada de la salud mental. No está muy relacionada con la realidad.
Ajá, ya. ¿Afianza el cine los mitos que se asocian a los trastornos mentales? ¿O por el contrario, juega un papel transformador en nuestra mirada?
Pues mira, puede desempeñar un papel bastante ambiguo en la representación de los trastornos mentales, ya que puede reforzar estos mitos o estereotipos, pero también juega un papel transformador en la manera que la sociedad pues los puede percibir. Algunas películas pueden recurrir o recurren, pero ya sabemos que el cine no es muy sensacionalista, ¿no? Y las representaciones de los problemas de salud mental suelen ser estigmatizantes. Y por el hecho de crear unas tramas más impactantes o atractivas desde el punto de vista narrativo. Al centrarse en casos extremos y poco comunes, algunas películas pues pueden contribuir y contribuyen a la idea equivocada de que ciertos trastornos mentales pues son raros o son atípicos. Pero sí es verdad que hoy en día nos encontramos películas que abordan los trastornos mentales de una manera auténtica y humana. Y que pueden desmitificar todas estas condiciones si son capaces de representarlos de una manera más realista, que generen empatía y una mayor comprensión hacia los trastornos mentales. Todas las que destacan pues superación, recuperación y crecimiento personal pueden hacer ver que es posible vivir una vida plena a pesar de los desafíos de la salud mental.
Muy bien. ¿Y qué podemos decir acerca de la difusión de mitos sobre salud mental en el cine?
Pues hay mitos que el cine ha contribuido a difundir, como sería la vinculación entre trastornos mentales y la genialidad. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo con la película Una mente maravillosa, en la que un famoso matemático es conocido tanto por la aportación a la teoría de juegos, que le valió un premio Nobel de Economía en los años 90, y también como por haber tenido esquizofrenia. A su favor de esta película, podríamos decir que sí critica el estigma que rodea este trastorno mental y retrata cómo el protagonista trata de vivir con ello a pesar de la incomprensión que recibe por parte de su entorno. En esta y otras películas es común recurrir a síntomas de alucinaciones visuales, dando a entender de manera errónea que todas las personas con esquizofrenia o psicosis pues tienen estas alucinaciones. Uh-huh. Se hace con el fin que decíamos antes de que la película pues sea más llamativa, pero en la realidad hay muchos otros tipos de alucinaciones y las más comunes pues suelen ser las auditivas y tampoco en todos los casos de la esquizofrenia se dan. Normalmente, pues las historias elegidas para retratar los problemas de salud mental aparecen vinculadas a la fatalidad, ¿no? Y se tratan desde un punto de vista negativo. Es poco común encontrar las películas en las que la persona con un problema de salud mental pues lleva una vida normalizada, o en las que se aborda la salud mental desde una perspectiva positiva y esperanzadora. Sí, es verdad que en ocasiones llegan a las carteleras pues largometrajes que tratan de contextualizar y aportar algo de luz a los orígenes de un problema de salud mental. Como en la película El Joker, en el año 2019, en la que una frase del protagonista se hizo mítica, que decía: lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si la tuviera. Esta película pues realizaba una crítica al sistema que empuja a la persona a límites insoportables y que la abandona a su suerte. Y sin embargo también ha dividido a quienes celebraban el enfoque del guión y a quienes siguen viendo pues el estigma dentro de esta película. Yo no sé si tú la has visto, Ana.
No.
Pero nosotros fuimos con los chicos de Ocio y Tiempo Libre cuando se estrenó.
Ajá.
Y la verdad que generó justo esto que yo les decía, ¿no? Una parte de los chicos se identificaba muy bien y decía que el sistema está totalmente en su contra, ¿no? Y que los hace ver como estos locos, entre comillas, de comportamientos alterados o no, ¿sabes? O no comunes. Y otra de las personas de las que veían, pues decían totalmente lo contrario, ¿sabes? Que no estaban de acuerdo, ¿no?, con ese estigma que se generalizaba en esta película. Pero bueno, ya sabemos que cada uno interpreta lo que ve o cómo siente o según sus vivencias, sus características y pues crea estas diversas opiniones. Pero sí es verdad que en la mayoría de los casos y a lo largo de la historia en general del cine, pues ha contribuido a establecer todos estos mitos, más que a desmitificarlos, a establecer todos estos mitos sobre la salud mental.
Pues, ¿cómo puede el cine influir en la percepción pública y el estigma asociado a los trastornos mentales?
Pues puede tener un impacto muy significativo en la percepción pública y el estigma asociado a los trastornos mentales, pero puede hacerlo como de diferentes maneras, ¿no? Podríamos decir que las representaciones de los personajes con trastornos mentales en las películas puede contribuir a que creemos una opinión y una actitud hacia las personas que tienen estas patologías mentales. Si la película se presenta de manera negativa o estigmatiza todos los problemas de salud mental, esto contribuye a mantener estos estereotipos y estos prejuicios en la sociedad. Pero por otro lado, el cine también puede desmitificar y humanizar a las personas con trastornos mentales, reduciendo así pues el estigma que está asociado. Si se representa de una manera real, conmovedora y que pueda generar cierta empatía, ¿no?, con las personas que lo están viendo, pues con esa audiencia, ¿no?, pues puede desmitificar, ¿no?, puede llegar a la comprensión de la persona que lo ve. Y esta conexión emocional puede ayudar a cambiar estas actitudes y hacer que el público pues vaya comprendiendo mejor estas luchas y estos desafíos que enfrentan las personas con trastornos mentales. El cine también tiene la capacidad de aumentar la visibilidad de los problemas de salud mental, lo que a su vez puede generar conciencia sobre todas estas patologías y lo más importante, ¿no?, ayudar a normalizarlas. Podríamos decir que dependiendo del enfoque que le dé el cine, de la manera de enfocarlo, ¿no?, y de tratar todas estas patologías, pues contribuirá a estigmatizar o, por el contrario, pues podría generar un cambio de actitud social, ¿no?, que sería pues lo ideal.
Uh-huh. ¿Y en qué medida las representaciones de enfermedades mentales en el cine son precisas y útiles para la comprensión del público?
A ver, Ana, en muchos de los casos las representaciones de problemas de salud mental en el cine pueden simplificar o distorsionar la realidad para adaptarse a las necesidades pues de la trama de la historia. La diversidad de trastornos mentales y las diferentes formas en las que afecten a las personas pueden no representarse completamente en una única película. Se pueden centrar en aspectos específicos para crear una historia pues más enfocada, y esto termina pues por desvirtuando la realidad. En algunos casos, las representaciones inexactas o las que son más sensacionalistas pues contribuyen a estos estigmas, y las representaciones más precisas pues le pueden dar al público, como decíamos antes, la oportunidad de entender mejor a las personas con problemas de salud mental y fomentar pues esa empatía que buscamos. En definitiva, la utilidad y la precisión de las representaciones de los trastornos mentales en el cine pueden variar según la película. Aquellas que buscan esa precisión y esa empatía pues son valiosas para la comprensión del público, mientras que las que perpetúan estos estereotipos pues pueden tener pues estos efectos negativos en la sociedad en general.
¿Y cuál es el papel del cine en la creación o perpetuación de estereotipos relacionados con la salud mental?
Pues aquí desempeña un papel determinante en crear o en perpetuar todos estos estereotipos relacionados con la salud mental. Ya sabemos, Ana, que las películas tienden a exagerar y a ridiculizar las patologías mentales, ¿no? Y se suelen centrar en comportamientos estereotipados y que van distorsionados de la realidad, y que refuerzan esas percepciones erróneas que tanto nos cuesta romper, ¿no? Y que no conseguimos romper, como es el caso de asociar el trastorno mental a la violencia, a la agresividad, ¿no? Y esto al final pues genera un grave estigma hacia las personas con problemas de salud mental. Uh-huh. Las películas a veces también pueden centrarse en la búsqueda de ayuda, pero como un signo de debilidad o de fracaso, y esto genera un nuevo estigma hacia las personas que están justo en ese proceso de búsqueda de ayuda o de los inicios de la enfermedad, de inicios de tratamiento, ya que fomentan pues unas falsas expectativas a la hora de la recuperación. La industria cinematográfica pues aquí tendría, ¿no?, tiene o tendría la responsabilidad ética pues de abordar todos estos problemas, evitando esa perpetuación de los estereotipos, y deberían trabajar en la línea de que fueran pues más respetuosas. El cine puede ser una herramienta muy poderosa para influir en lo que es la percepción pública de la salud mental, pero la manera en que se representan los trastornos mentales pues puede contribuir a estigmatizar o desestigmatizar, pues dependiendo de esa calidad, ¿no?, y esa precisión en las representaciones, que debería ser lo más cercana a la realidad, ¿no? Uh-huh. Para ir rompiendo con todos estos estigmas y con todas estas creencias erróneas que hay acerca de los problemas de salud mental. ¿Tú qué opinas, Ana?
Pues opino que sí, que sobre todo dar las noticias y las películas como son, no darle...
Pero claro, además lo que hablábamos antes, que siempre se busca el sensacionalismo, ¿no? Lo llamativo, lo atractivo y...
Sí, lo que atrae.
Lo que vende. Uh-huh. Y al final todo eso distorsiona de lo real. Pero bueno, ahí estamos... Intentando romper
en la lucha contra el estigma. Sí, pues hacemos un paroncito y ponemos a Mecano.
Venga, ponme una canción de cine.
El cine, Mecano.
Horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar. La chica de la antorcha ya ocupó su lugar. Prelu-
blancas al despertar, los olores y colores de la gran ciudad me hicieron sentir que yo estaba allí, estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era feliz. Las primeras escenas de aproximación consiguen que te metas en la situación. Poco a poco se va desarrollando la acción. Parece que se ha producido un apagón. Silbido esa cabina, tensa situación. La chica ya estaba desnuda cuando se cortó. Recuperar el ritmo, ya llegó el final. Barullo de murmullos que preguntan qué, qué tal. Un desfile de zombies que abandonan el local. Durante una hora y media pude ser feliz, comiendo chocolate y palomitas de maíz, sintiendo que era yo el que deseaba quererte. El ruido de las fábricas al despertar, los olores y colores de la gran ciudad me hicieron sentir que yo estaba allí, que estaba allí. El cuerpo de esa chica junto a...
Ricardo, ¿desde cuánto tiempo hacías que tú no escuchabas a Mecano? Canciones del recuerdo, a mí me gustaba mucho Mecano.
Sí.
Pues continuamos en Lo bello que es vivir, haciendo un análisis sobre cómo se representan los problemas de salud mental en el mundo del cine, en el séptimo arte.
Pues sí, seguimos. En este contexto del que hablábamos, podemos analizar algunas películas para ver un ejemplo más claro de todo esto que estamos diciendo a lo largo de este programa.
Pues vale, vamos a hacer ahí un pequeñito recorrido por algunas películas que son interesantes y así se las aconsejamos a nuestros oyentes. En las películas pues es habitual encontrarnos desde psicópatas, esquizofrénicos, bipolares, ¿no? Que van alimentando pues toda esa imaginación que contribuye a veces a estigmatizar el trastorno, ya que nos dan esta imagen distorsionada y deformada. Aunque tenemos que admitir que también existen y cada vez más pues buenos ejemplos, ¿no? En el cine y buenas películas que transmiten toda esta realidad o que o dan esta visión positiva y esta visión realista. Sería el caso, por ejemplo, de la película Una mente maravillosa. Esto es un peliculón, Ana. Si no la has visto, te la recomiendo que la veas. Esta película trata sobre la esquizofrenia, que es un trastorno mental grave que afecta algunas funciones cerebrales, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta, y donde se usa un lenguaje cinematográfico para trasladar el concepto de esta patología a los espectadores. Realmente, o sea, lo enfoca con una muy buena perspectiva. Le falta cierto realismo, ¿no? Y se usan algunos trucos para hacer más comprensible la enfermedad, pero la verdad que lo hace de manera bastante acertada. Ajá. Así que esto es un peliculón, esta es para verla.
Pues la veremos.
Después tenemos otra película que se titula El lado bueno de las cosas, que es otro ejemplo donde la pareja protagonista, él tiene un trastorno bipolar y ella tiene un trastorno límite de la personalidad. Son dos trastornos mentales que se parecen, pero en realidad son bastante distintos. El trastorno bipolar es una enfermedad caracterizada por fases de manía, hiperactividad, euforia, irritabilidad, disminución de la necesidad de dormir, aumento del interés sexual, gastos económicos exagerados y una fase de depresión que conlleva la tristeza, apatía, pérdida de desinterés por las cosas, insomnio, fatiga, inhibición social, entre algunas más. El trastorno límite, por su parte, acusa de forma excesiva los problemas interpersonales. Y en esta película, además, hay un tercer personaje que padece un trastorno obsesivo compulsivo, un problema caracterizado por pensamientos, ideas, sensaciones o conductas obsesivas y recurrentes que genera ansiedad, inseguridad, temor, fobias o aprensión. Y que también están todos bastante bien definidos. Una película que enfoca ahí, o sea, que da la realidad de los problemas de salud mental, los enfrenta de una manera muy realista, une ahí las historias de estas tres personas con estos tres problemas de salud mental, y la verdad que también es bastante interesante. Otro buen referente del trastorno bipolar en el cine es la película Homeland, que trata la enfermedad de una forma seria y muy equilibrada y muestra cómo otros personajes tienen prejuicios, ¿no?, hacia la protagonista por su trastorno y especialmente por los tratamientos a los que tiene que someterse. Y ahí pues también está muy bien por eso, porque enfoca la patología y enfoca pues a todos esos prejuicios y a todo ese estigma que se enfrenta la protagonista, realmente cómo se enfrenta una persona con un problema de salud mental en el día a día y con la sociedad. Así que también la apuntamos
que,
ahí.
Hay que verla, sí.
Hasta los huesos es un conmovedor retrato de los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia, y en la película pues se puede sentir, lo hacen tan bien, que se puede sentir la angustia de la protagonista, que se enfrenta al sentimiento de culpa y de frustración cuando ella trata de hacer frente a su enfermedad. Esta es fuerte, es dura, pero también da mucho que pensar.
Madre mía.
Y ahora tendríamos, estas serían, ¿no?, como las positivas ahí, las que hablan de la realidad y tratan de acercar la salud mental a las personas, ¿no? Pero en el caso contrario, sí es verdad que nos sentimos como atraídos por estos asesinos múltiples o en series, ¿no? Como en este caso vamos a hablar de series de Netflix, ¿no? Como puede ser Dexter, Mindhunter o Manhunt, que arrasan en estas plataformas. ¿Y por qué nos gustan tanto estas series de psicopatías, de asesinos múltiples? Porque todos estos relatos acerca del mal son atractivos porque representan amenazas relevantes, ¿no? Y las ficciones de crímenes, de matanzas, pues como que estimulan nuestro cerebro, ¿no? Simulando estas respuestas que nuestro ADN exige como un mecanismo automático cada vez que se activa el instinto de supervivencia.
Madre,
o sea, que es algo como instintivo, pero por eso nos atrae tanto al final este tipo de películas, que a su vez venden y a su vez el cine genera. Y ahí es el poquito el círculo este para despegarnos un poco de la realidad, ¿no? La película Tenemos que hablar de Kevin es otro ejemplo que narra la terrible verdad que se esconde detrás de la mente de un psicópata y la pesadilla pues que pueden vivir sus familiares. De hecho, esta historia refleja el eterno debate sobre si una persona con esta personalidad nace o se hace, ¿no? Que eso también se discute mucho con estas patologías, si es porque nacen así y lo llevan de manera congénita o porque a lo largo de sus experiencias o de sus vivencias, pues al final desarrollan estas patologías, ¿no? Pero para que una película pues retrate acertadamente un trastorno mental, pues tendrá que hablar de todo esto con veracidad, de manera cercana a la realidad y que no sirva pues de arquetipos y prejuicios sociales para manipular al espectador, que lo manipulan y consiguen esa manipulación negativa, ¿no? En definitiva, pues el cine, siempre que retrate la enfermedad de forma rigurosa, va a ser una excelente vía para acercarnos a la complejidad de estos trastornos mentales, para entenderlos y para relacionarnos mejor, ¿no?, con estas personas que presentan un problema de salud mental.
¿Y cómo?
¿Qué piensas, Ana, que te quedas ahí pensando?
Pues nada, analizando todo lo que estás comentando y la verdad que fuerte.
Sí, porque no tenemos suficientes estigmas, ¿no?, como para que el cine, los medios, el sensacionalismo, ¿no?, todavía nos intenten inculcar o fomentar más estos estigmas en vez de eliminarlos.
Ya, ahí es donde voy yo, que en la época que estamos y que todavía sigan con este tema. qué fuerte. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden las películas afectar positiva o negativamente a las personas que viven con trastornos mentales al retratar sus experiencias en las pantallas?
Pues mira, Ana, esto a lo mejor creemos que es una cosa insignificante, ¿no? O que no afecta. Pero yo ahora te contaré algunas de las experiencias que he tenido. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues yo empecé a pensar de manera diferente. Algo como ver una película, algo tan normal, pues nos puede afectar y nos puede influir. Las películas pueden tener en nosotros, bueno, si no, tú analízalo viendo una película. Hay películas que te hacen llorar, hay películas que te hacen reír, ¿no? Sí. Despiertan tus emociones, ¿no? Y dependiendo también del momento emocional que tú te encuentres o por la circunstancia que tú estés atravesando, te llegan más, te llegan menos o te despiertan más esas emociones, ¿no? Pues las películas pueden tener un impacto tanto positivo como negativo. Como venimos diciendo a lo largo del programa, todas estas representaciones que son precisas, pues pueden generar esa empatía en el público, ¿no? Y fomentar esa comprensión hacia las personas con problemas de salud mental. Si el cine nos muestra a estas personas superando estos desafíos, llevando una vida plena, pues sí es verdad que puede inspirarnos y motivarnos a aquellos que también están atravesando por estos problemas de salud mental, en esa búsqueda hacia la mejoría, ¿no? Y hacia la recuperación. Las películas pueden servir como herramientas educativas, aumentando toda esta conciencia pública y aportando, siempre que la información que se aporte sea veraz, claro, aportando pues toda esta información sobre los problemas de salud mental. Por el contrario, todas estas películas que son sensacionalistas, estigmatizantes, refuerzan todos estos estereotipos negativos y contribuyen a la discriminación y al estigma que está asociado a la salud mental. También las que representan una rápida recuperación del proceso pueden crear unas falsas expectativas y a la vez desalentar a aquellas personas que están atravesando estos desafíos, porque es que ya sabemos que los procesos de salud mental se prolongan en el tiempo y son largos, ¿no? Entonces, si yo te transmito en una película que todo es rápido, que todo es fácil y que corriendo vas a estar bien, pues también pues te estoy creando una falsa expectativa. Yeah. Y como decíamos antes, sobre todo va a determinar pues la forma en que esto se proyecte, que va a ser lo que eso determina el impacto que va a generar en la sociedad, ya sea consiguiendo este impacto positivo y de toma de conciencia, o todo lo contrario, contribuyendo a seguir fomentando todos estos estigmas. ¿Qué te pasa, Ana? No, ¿qué te no, quedas pensando?
No, que yo no veo estas películas. Me dejan mal después.
Sí, es verdad. Lo que yo te iba. Ajá. Bueno, mira, también te lo puedo contar en la siguiente pregunta. Venga, vale, dale. Pues, y ahora te cuento la.
Pues ahora yo te voy a preguntar. Venga. ¿El cine puede desencadenar o agravar? Agravar problemas de salud mental en algunas personas, especialmente en escenas de violencia o trauma?
¿Tú qué piensas? Porque si ya lo que decíamos antes, si ya las películas tienen la capacidad esa, ¿no? De transmitirte las emociones de los protagonistas o hacerte empatizar con una situación que tú estés atravesando, te hacen llorar, te hacen reír, te hacen recordar. Si tienen esa capacidad emocional, ¿tú qué piensas? ¿Podrá el cine desencadenar o agravar estos problemas de salud mental, sobre todo con las películas agresivas, películas de violencia?
Yo pienso que sí, claro, porque ya ellos se ven reflejados en ese actor y lo querrán llevar a cabo. Yo lo veo muy fuerte esto.
Mira, pues como tú decías, sí. Pueden agravar los problemas de salud mental, uh-huh, especialmente con las escenas violentas, sí, claro, o escenas traumáticas, porque las personas que hayan experimentado traumas previos pues son susceptibles, ¿no? A la hora de reactivar esos recuerdos dolorosos o incluso desarrollar sintomatologías cuando ven estas representaciones cinematográficas. Escenas que van a ser de intensas, de violencia o de trauma, pues pueden generar ansiedad y desencadenar pues unas respuestas emocionales bastante fuertes, incluso en personas. Que mira tú esto, incluso en personas que no tienen ningún antecedente en un problema de salud mental, puede ser algo que despierte un trauma tuyo pasado o algún hecho pasado.
Sí, sí, sí.
Después la empatía y la conexión emocional en el cine pues puede evocar que puede tener un efecto de contagio emocional, lo que decíamos antes, y todas estas emociones negativas representadas en la pantalla se van transfiriendo, ¿no?, a lo largo de la película pues al espectador. Y además esas sensaciones, ¿no?, cuando estamos viendo una película así, que nos quedamos tensos, con angustia, ¿no?, y es como al final te metes en el papel de los protagonistas. Y en este caso los niños y los adolescentes pues serían los más vulnerables, ya que sus mentes están en desarrollo y pueden tener dificultades para procesar y contextualizar escenas de violencia o de trauma. Y la exposición continua a contenido violento en el cine pues también puede contribuir a la adicción de tales contenidos, lo que a largo plazo pues también afectaría a nuestra salud mental. Y también tenemos que señalar, eso sí, es muy importante, que la susceptibilidad de cada persona varía de uno a otro y que no todos experimentan impactos negativos de la misma manera. Sin embargo, la industria cinematográfica y los espectadores, pues sí deben de ser conscientes del potencial impacto que todo esto tiene en nuestra salud mental y tomar medidas para garantizar, ¿no?, que el contenido que se ha manejado eso de la manera más responsable y más ética posible. Yo ahí te iba a contar, Ana, también una experiencia que tuve con los chicos de Ocio y Tiempo Libre cuando íbamos al cine y que para mí, a mí me marcó mucho, ¿no? Porque, bueno, la película, tú sabes que se decide entre toda la cartelera que hay, por mayoría, la decidimos y esa es la que vemos, ¿no? Pues justo uno de los días vimos una esa que tenía mucha violencia, ruidos muy estridentes, muy fuertes, era así tipo bélica y era bastante dura. Y la verdad que uno de los chicos lo pasó muy mal y me pidió salir del cine porque no soportaba ver esa película, quizás porque le recordaba a momentos vividos, ¿no?, o experiencias. Y la verdad que tuvimos que salir, ¿no? Pues los dos salimos fuera un ratito. Él no volvió a entrar, no pudo volver a entrar. Y ahí me di yo cuenta, pues, de la algo que yo no había tenido en cuenta, ¿no?, como era elegir una película y de qué contenido, de la importancia de escoger un contenido adecuado y tener en cuenta todas las circunstancias personales, ¿no?, de cada uno para realmente evitar que el cine se convierta en lo que es un momento de ocio y de disfrute, se convierta en un momento desagradable y que lo haga pasar mal a la persona.
La verdad que se pasa mal en estas películas así de esta de este índole, y todo el mundo no está preparado
para ver determinadas
cosas. Y claro que causa impacto. Y a mí me deja después un montón de días.
Ahora te lo vas a pensar cuando vayas a ir al cine.
Sí. Aparte de que son la pantalla es tan grande, tan...
Los sonidos, tanto las sonido, imágenes.
No es igual que en la tele. No. La tele también, pero no tanto.
El cine transmite más, llega más.
Bueno, ¿qué estereotipos se han perpetuado en el cine sobre ciertos trastornos mentales y cómo afectan a las personas que viven con ellos?
Pues imagínate, Ana, el cine ha perpetuado todos estos estereotipos tan perjudiciales sobre determinados trastornos mentales, lo que a su vez, pues indirectamente o directamente, afecta negativamente a las personas que viven con un problema de salud mental. Uno de los más comunes es el que se asocia a la esquizofrenia. En muchas de las películas este trastorno se representa como una enfermedad extremadamente violenta y peligrosa, y esto ha llevado a un grave estigma de las personas que tienen esquizofrenia, quienes a menudo pues son percibidas como impredecibles y potencialmente peligrosas. O sea, a mí yo es que me cuesta hasta decir estas palabras, porque es tan, o sea, es que esto no es verdad. Nosotros lo vemos en el día a día. Son personas totalmente, no vamos a decir normales, porque quién es normal, ¿no? Pero que son,
no, ya, pero, son, pero que, no sé, esto a lo mejor en los años...
Por el desconocimiento, años atrás, vale.
Sí, pero ahora,
ahora en día, que se sigan viendo así, es como... Acércate a nosotros y pasa un rato con nosotros. Y después habla, ¿no? O en
sí,
juicio.
Sí, efectivamente.
Otro estereotipo muy común es el que se asocia a los trastornos de personalidad, especialmente en el trastorno límite de la personalidad o el borderline, ¿no? En el cine, las personas con este trastorno suelen ser retratadas como manipuladoras, volátiles emocionalmente e incapaces de mantener relaciones estables. Estas representaciones no solo estigmatizan a las personas con el trastorno, sino que también hace que sean más difícil para ellas acceder a un tratamiento adecuado y a un apoyo. Todavía las dejan más de lado, ¿no?
Más para atrás.
Sí. Esto vemos que no favorece absolutamente nada. También tenemos, Ana, el estereotipo del trastorno obsesivo-compulsivo, el bien conocido como el TOC, en donde se muestra a las personas con este trastorno como excesivamente ordenadas y limpias, aunque esto tampoco es totalmente cierto y no es representativo para personas con TOC, pero sí es verdad que en las películas se suele representar con estas características. En conclusión, que el cine ha perpetuado todos estos estereotipos tan peligrosos sobre ciertos trastornos mentales, lo que ha llevado a la estigmatización y a la discriminación de las personas que conviven con un problema de salud mental.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. El cine puede contribuir en la reducción del estigma asociado con el tratamiento de la salud mental y la búsqueda de ayuda profesional.
Vamos a decir algo positivo, ¿no? Ahora.
Vamos a hacerlo positivo porque ya...
Pues...
Todo negativo,
claro,
¿no?
Si el cine ha creado todos estos estigmas, el cine también puede desmitificar todo esto.
Desmitificar todo, sí.
Y a la hora de representar, pues personajes que normalicen esta búsqueda de ayuda, normalicen la realidad de la salud mental, ¿no? Y ahí nos ayudaría a todos, pero en gran manera, vamos, no sabe lo que contribuiría, ¿no? Porque el cine llega a millones de personas, ¿no? Hay como la radio, es un método de difusión masiva, entonces también podría incorporar su granito de arena y ayudarnos a eliminar todos estos estigmas, sobre todo con películas que desmitificaran, por ejemplo, la terapia, al presentar de manera realista sesiones terapéuticas, mostrar cómo pueden ser herramientas efectivas para los manejos de los problemas de salud mental, representar personajes que busquen tratamientos de manera positiva, ¿no?
Sí.
Pues ahí estaríamos desafiando todos estos estereotipos negativos. Podríamos también tener películas que muestren la conciencia sobre la disponibilidad de recursos y los servicios hacia la salud mental. Podrían haber películas que educaran al público sobre las opciones y tratamientos y apoyos disponibles, otras que enfaticen la recuperación y el crecimiento personal, que todo eso puede hacer transmite un mensaje positivo sobre la efectividad y la posibilidad de poder llevar una vida plena. Y el cine tiene este potencial de poder influir en la percepción pública de la salud mental y contribuir a la construcción de una sociedad pues más comprensiva y sobre todo más solidaria, ¿no? que es lo que siempre buscamos.
A lo mejor eso que estás tú comentando ahora no vende igual que...
No vende igual,
el drama, pero
nos
ayudaría.
Nos haría un favor increíble.
Ayudaría mucho y...
Y sería como tiene que ser. Tendrían que tener esa ética, ¿no? A la hora de hacer eso, de esas películas, ¿no? O esos guiones. Deberían de tener esa ética y basarse a lo mejor menos en las ventas, ¿no? En lo que va a conseguir, a dónde va a conseguir llegar la película, y centrarse un poquito más en ser un poquito más humanos.
Y que todo no es el dinero y el negocio.
Pues sí.
Ah, a ver, Fátima. muchas dudas. Hay investigaciones que sugieren que la exposición constante a representaciones negativas de la salud mental en el cine pueda tener efectos a largo plazo de la percepción de la sociedad.
Pues mira, Ana, cuando hacemos este programa es porque lo hemos considerado también importante,
sí.
Y porque ya existen esos estudios que nos dicen que esta exposición constante a estas representaciones negativas de la salud mental tienen efectos a largo plazo en la percepción de la sociedad. El repetir todos estos estereotipos y representaciones negativas contribuye a que estos estereotipos se mantengan, que el estigma persista, por lo que afecta a las personas que lo perciben y las que se relacionan con todos estos problemas de salud mental. Las personas que tienen este problema de salud mental experimentan esos impactos negativos en su autoestima. Es que tampoco es plato de buen gusto que tú te empatices y te estén visualizando como lo que me decíamos antes, como una persona agresiva, como una persona violenta. Es que, ¿por qué te tiene que identificar la sociedad con esas características? Con todas las cualidades positivas que
tienen. Y sin embargo, ¿no?, lo cariñosos que son.
Y las cualidades y las capacidades que tienen.
Sí.
Que a ver. Sí, es verdad, como tenemos que decir siempre, ¿no?, que es importante destacar que los efectos pueden variar según la persona, ¿no? Que a todos no nos afecta o no nos impacta todo de la misma manera, pero sin embargo la representación constante de la salud mental de manera negativa pues sí tiene consecuencias a largo plazo en la percepción y sobre todo en las actitudes de la sociedad hacia esos temas. Así que sí deberían de pensarlo un poquito más.
La verdad que sí, que a ver si escuchan este programa y lo llevan a cabo. A ver, ¿cómo se puede contrarrestar el poder de una superproducción de Hollywood de consumo mundial en la formación de una conciencia colectiva sobre salud mental? ¿Cuál es el antídoto para neutralizar esta negatividad?
Te has ido lo grande, a Hollywood.
A Hollywood.
A ver si llegamos a Hollywood, ¿no?
A ver hasta dónde llega esta emisora.
Nuestras expectativas siempre son altas. Pues mira, Ana, lo ideal de todo esto, pues siempre decimos, ¿no?, que sería que las personas con problemas de salud mental pues tomen esas riendas del altavoz que proporciona el cine y que en un futuro pues sean las voces que en primera persona las que se escuchen de primera mano, ¿no? Siempre decimos que los testimonios en primera persona son más, sí, válidos que lo que tú y yo podamos decir aquí, ¿no? Evitando pues así que sean los demás quienes hablen en su nombre y que el cine se convierta al fin y por fin en un aliado de la salud mental. No obstante, pues vamos a decir que el cine ha ido evolucionando en todos estos aspectos y a medida que las vulneraciones de derechos y el trato que se les da a las personas con problemas de salud mental han ido cambiando, los largometrajes también han ido recogiendo toda esta nueva realidad. Probablemente ahora pues se dulcifica un poco más la imagen de una persona con trastorno mental y se va alejando cada vez más de esta agresividad, ¿no? Sin embargo, todavía no se representa de una manera real. Muchas veces se da una imagen infantilizada, que también es otro de, ¿no?, otro de los cambios que tenemos que hacer, ¿no?
Sí.
Somos personas y punto. Ya está. Pero la realidad a día de hoy es que lo que vemos en la gran pantalla no refleja que una persona puede tener un trastorno mental y con unos buenos cuidados tener su autonomía y una vida plena. Va mejorando, Ana,
pero
todavía nos queda mucho por andar. Pero bueno, nos vamos a quedar hoy con que todo esto va cambiando y va evolucionando.
Esperemos que sí.
Y a la espera de las películas, ¿no?, de nuevas películas que contemplen todo esto que llevamos hablando a lo largo del programa.
Pues a ver si se consigue.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer hoy con una canción del clásico del cine, como es El Mago de Oz. ¿Tú has visto El Mago de Oz?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Una película súper familiar, ¿verdad? Muy bonita, yo la he visto miles y miles de veces. Pues también es verdad que el cine, detrás de la pantalla, ya no en la pantalla, sino detrás de la pantalla, pues también hemos escuchado mucho, ¿no?, que también tiene ahí unos aspectos oscuros, ¿no?, o de mucho drama, como han sido acosos sexuales, amenazas, exigencias, ¿no?, que ha llevado a los actores, pues, a atravesar muchos ellos problemas de salud mental, ¿no? Y la verdad, este es el caso del Mago de Oz, Ana. Una película que vemos, que todos recordamos, ¿no?, como maravillosa y familiar. Detrás escondía muchísimo drama. Hay un artículo en Google, poniendo en Google la historia oculta y tormentosa detrás del éxito mundial del Mago de Oz. Les va a saltar este artículo, y la verdad que es muy interesante de leer, porque cuenta un montón de cosas que ni nos imaginaron que sucedieron y en la película, y hasta el extremo que pudieron llegar todos los protagonistas al verse sometidos a todo esto que pasaron. Ana, después te lo pasaré porque es súper interesante. En este set de rodaje pasó de todo, desde suicidios, accidentes de rodaje, escándalos sexuales, torturas psicológicas, rumores de acoso a Judy Garland, que Judy Garland entonces tenía 16 años. Sí. Su madre la acompañaba y miraba hacia un lado, ¿no?, porque le hacía falta económicamente el dinero, y miraba como hacia el lado cuando su hija estaba sometida a estos abusos.
Madre mía.
Esta experiencia cinematográfica convirtió a Judy Garland en adicta a los psicofármacos, y desde entonces solo pudo trabajar tomando pastillas para adelgazar, otras para dormir y luego algunas más para despertarse para poder ir a trabajar de nuevo. Tras varios intentos de suicidio fallidos, al final lo consiguió con una sobredosis de fármaco. Y todo esto a raíz del Mago de Oz.
Madre mía.
Sí. Léelo porque es súper interesante. Pero bueno, de aquí salió esta maravillosa canción con la que ellos ganaron un Oscar a la mejor banda sonora original y a la mejor canción, la mítica Somewhere Over the Rainbow.
¿Tú crees que existe ese lugar, Toto? Debe existir. No se puede ir hasta allí en ningún barco ni en tren. Es un lugar muy apartado, más allá de la luna y del cielo estrellado.
Nos quedamos siempre alrededor del arco iris, que es el título de la canción, ¿eh?
Ya, pero mira qué película más bonita tenemos ahí.
Ay, nuestro Ricardo Araújo es un peliculón. Y en directo. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Corazoncito para nosotras, sí señor.
Para las dos.
Nos vamos despidiendo, Ana.
Ay, sí, Fátima, nos vamos despidiendo ya.
¿Qué te pasó?
Que la película, que este programa
el cine te tocó.
Me tocó hoy.
Bueno, pero como siempre decimos, es bonito emocionarnos y despertar esos sentimientos, sean positivos, sean negativos, pero es bonito expresarlo.
Pues sí, hay que dar visibilidad de lo que está pasando, sí. Ay.
Pues nada, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o por nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene.
No, les esperamos el jueves que viene.
Ah, es verdad que es Día de Canarias.
Y nos vamos a recoger la medalla de oro.
Pues para el otro próximo jueves. Es verdad, no me acordaba ya.
Es verdad.
Que sí que nos han dado la medalla de oro.
Por si alguien nos ha enterado, que es raro, porque hemos salido en todos los sitios.
Sí.
Pero nos vamos de viaje a Las Palmas.
A traer nuestra medalla.
A traernos a Fuerteventura esa merecida medalla de oro.
Pues sí, les esperamos este jueves que viene, ¿no? Para el próximo, de 12 a 1 en nuestro programa. Lo bello que es vivir.
Y ya les deseamos un feliz Día de Canarias, ¿no?
Y feliz Día de Canarias también a todos los canarios y a todos nuestros oyentes. Y que sean felices, que no cuesta nada, que es gratis.
Nos vemos en 2 semanitas.